COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 78 céntimos la hora es lo que se ofrece a pagar el Estado a los funcionarios de inspección de pesca que tengan que trabajar fuera de sus horarios establecidos. Denuncian abuso y un polémico decreto de horarios cerrados que rompe con las condiciones de trabajo de un inspector de pesca, porque los equipara a cualquier otro funcionario para no reconocerles disponibilidad. Sandra González lleva 8 años en esta profesión. Nos explica que funcionan con el factor sorpresa.
Y en Galicia la flota trabaja a las 24 horas del día, bueno, en realidad en toda España. Uh-huh. Y entonces nosotros pues tenemos que estar disponibles para en cualquier momento, cuando detectamos cualquier cosa extraña o cuando alguien nos alerta sobre algo, poder salir y llegar al puerto y poder realizar una inspección.
Su trabajo es importante. Velan porque se cumplan las tallas reglamentarias del pescado, que se declare todo lo que entra en el puerto, que no se capturen especies prohibidas. Controlan además las importaciones de terceros países en nuestro país. Realizan inspecciones en el mar para fiscalizar el trabajo de los pesqueros, o también sobrevuelan los caladeros para garantizar que no se sobrepasen las horas que pueden estar faenando o que no haya barcos en zonas de veda. Quieren también que se considere el peligro de su profesión.
El abordaje en el mar de pesqueros. Nosotros vamos en una lancha rápida que nos acerca, el pesquero no para su trayectoria y nosotros saltamos a él para poder hacer la inspección. Luego también pues las inspecciones en los puertos, tenemos que estar saltando a los pesqueros. Además, aquí en Galicia no tenemos ese problema, pero hay determinados sitios donde hay muchos furtivos agresivos.
En Galicia hay una 30 de inspectores de pesca. Sus sueldos varían en función de varias condiciones, pero van desde los 1.500 a los 2.100 euros al mes aproximadamente. La semana pasada hacían huelga y hoy están a la espera de que se abra una negociación con ellos para mejorar estas condiciones. Si no, van a seguir peleando. Escuchas el mediodía de COPE Galicia. Yo soy Paula Pájaro. Día entre nubes y temperaturas muy suaves. Hoy las máximas se moverán en valores muy suaves para esta época del año. Apenas 20 grados en las ciudades, 25 en las Rías Baixas y Ourense. A esta hora tenemos más nubes en la mitad norte, incluso ha llovido lluvia fina en la costa coruñesa y en la Mariña, y día con más sol en la mitad sur. Eso sí, el viento sopla moderado del nordés. Mañana seguiremos con condiciones similares, algún chubasco en el extremo norte por la mañana y nieblas matinales, y después día entre nubes y claros con valores también bajos. Si te gusta la obra de Velázquez, tienes una oportunidad única de ver uno de sus cuadros en Lugo. Ahora te lo cuento.
Mi plan para hoy, ir a Froiss a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiss es posible.
Y por supuesto, más ahorro en marcas líderes, como la gama de helados Cono Extreme, pack de 6 unidades, a tan solo 2,99 euros. Froiss es más ahorro.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy me encanta de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
Tetis, ¿es de Iago ou de Lucas? Sexas de quen sexas, o que importa é o que nos une. A nosa terra ou as nosas tradicións. Como a de compartir unha boa comida ou simplemente un prato de xamón de castañas. Core, o sabor que compartimos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Fallece un motorista en el concello coruñés de Teo. Se salió de la vía en el lugar de Quintáns, en la parroquia de Luou. Sucedió en torno a la 1 de la tarde tras adelantar un turismo. Y siguen llegando peregrinos a Santiago. Vamos a 2.000 por día los que sellan su credencial en la oficina de atención al peregrino. No vienen a ver piedras, vienen a vivir una experiencia que les cambia la vida, les descubre una parte de sí mismos o les ayuda a seguir adelante. Si no, atento a la historia de Antonio Catalán, el empresario, presidente y fundador de ACE Hoteles. Lleva 30 años recorriendo la ruta jacobea. Empezó por una promesa. Su hija fue atropellada de pequeña y si salía adelante prometió venir a Santiago. Bueno, hoy ha llegado de nuevo a la tumba del apóstol, subido en su bicicleta.
Hicieron aorta, aorta, aorta y lanzan el código aorta. Apareció una ambulancia a tometer, me dieron la extrema unción. Y yo diciéndole al cura, le decía, yo tranquilo que yo tengo mano con Santiago, que voy a salir de esta. O sea que, muy bien. Y es que me emociono cuando veo las torres de...
también tuvo un episodio de salud, pero aquí está de nuevo. Y un pedacito del Museo del Prado está ya en Galicia. Desde hoy se puede ver una obra de Velázquez, Sibila, por primera vez en nuestra comunidad, en el Museo Provincial de Lugo. José Luis Ramudo.
El coordinador general de conservación del Museo del Prado es de Lugo. Se llama Víctor Manuel Cajeao. Está estos días en la ciudad porque acompañó a la Sibila de Velázquez. Y es que esta obra maestra de la pintura universal puede verse desde hoy en el Museo Provincial de Lugo. Víctor Cajeao opina que es una gran oportunidad y es que se trata de una obra singular que ha viajado muy poco.
En el año 1834 sabemos que ya estaba en el museo, entonces Museo Real de Pinturas, como se llamaba entonces el Museo del Prado. Desde entonces ha estado en el museo y ha salido muy poco. Ha viajado a algunas exposiciones internacionales, ha estado en Tokio, en Budapest, en Lisboa y en Nueva York, y creo que nada más. Y en España ha estado una vez en Sevilla, otra vez en Barcelona, prácticamente no ha salido. Por lo tanto, por supuesto, Sibila nunca ha estado en Lugo, nunca ha estado en Galicia, y es, por tanto, un momento muy importante.
No es casualidad la elección del Museo Provincial de Lugo. La relación viene de viejo, y es que el Museo de Lugo tiene obras del Prado en depósito desde los años 30 del siglo pasado.
Y más de 150 personas o familias se han acogido en lo que va de año a la Ley de Segunda Oportunidad solo en el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, con sede en Vigo. Es decir, casi uno al día. El año pasado fueron 250 casos. El número va en aumento. ¿Por qué? Nos lo explica David Alfaya, abogado especializado en abusos bancarios y que tramita solicitudes de familias y autónomos asfixiados por las deudas que se acogen a los beneficios de la Ley de Segunda Oportunidad.
En esas situaciones donde se lleva ya años en situación mala, pagando muchas cuotas, donde no se pueden pagar las cuotas y no hay ingresos suficientes, son las situaciones donde es conveniente solicitar ya la ley de segunda oportunidad.
La ley cumple en 2025 10 años en vigor. Se trata de un proceso judicial que dura entre 3 y 6 meses, en el que las personas que a ella se acogen tienen que presentar en el juzgado documentación que acredite sus cargas familiares y sus deudas. En muchas ocasiones, según Alfaya, se puede conseguir una exoneración de todas las deudas con entidades financieras, bancos o cualquier otro tipo de acreedores, salvo Hacienda. ¿Y quién se puede acoger?
Aunque es una ley de hace casi 10 años, era muy desconocida. Entonces la gente empieza a conocerla más y, por otro lado, hay un endeudamiento de las familias horroroso que sigue aumentando, que no paran de endeudarse las familias.
Alfaya explica que en muchos casos son consecuencia de vivir por encima de nuestras posibilidades, pero pueden serlo también de un divorcio, de un negocio que quiebra, de adicciones como el juego, circunstancias que nos pueden llevar a acceder a créditos fáciles cuyos intereses crecen más rápido que las cantidades que conseguimos amortizar. Para acogerse a esta ley tendremos que haber obrado de buena fe. Aquellos que han cometido delitos, por ejemplo, no se pueden beneficiar de la Ley de Segunda Oportunidad. ¿Y recuerdas el caso de Nerea Añel? La mujer sufrió en enero de 2020 un traumatismo craneoencefálico. Se golpeó la cabeza. Su novio estaba presente y no la auxilió. El cadáver de la joven se encontró 8 meses más tarde en el cauce de un río, por lo que la climatología y el paso del tiempo dificultaron a los forenses realizar un informe con exactitud. Bueno, un jurado popular condenó a su expareja, pero la audiencia de Ourense lo absuelve. Fiscalía y acusación piden ahora al Tribunal Superior de Justicia de Galicia la condena por un delito de homicidio por omisión. Juan Macedo.
Todavía queda por esclarecer definitivamente qué ocurrió en la muerte de Nerea Añel. Las acusaciones piden que se revoque la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense por la que se absolvió al hombre acusado de matar en enero de 2020 en Barbadas a su pareja. La defensa, por su parte, solicitó que se confirme la absolución después de que el magistrado del juicio del caso comunicase el pasado 7 de marzo la absolución, que se produjo después del veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular. La sentencia de la Audiencia de Ourense apuntaba que las conductas consideradas probadas por el jurado no podían incluirse en el tipo penal de homicidio consumado ni en el de homicidio por omisión. La familia de Nerea Añel sigue pidiendo justicia mientras la defensa confía en que se mantenga la absolución.
Y en deportes, el Liceo Coruñés se juega su pase a la final de la Hockey Liga. Leti García Chas.
El equipo de hockey coruñés disputa a domicilio hoy a las 8:30 el último partido de la semifinal contra el Noia y debe ganar para llegar a la final donde espera el Barça. También partido definitivo de fútbol sala femenino, el Burela Pollo se juega hoy a las 9:00, el que venza se medirá a Futsi o Melilla en la final. En fútbol, Lolo Escobar, ex del Mirandés, es el nuevo entrenador del Lugo, y en baloncesto, el Breogán ficha a Dragan Apić, pívot serbio de 2'06 y 28 años que procede del Le Mans francés.
Escuchas el Mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.